Cope Valladolid.
Presidente, ¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerdo los puntos del dial 882, si nos sintonizas a través de la onda media, 104.5, si lo haces a través de COPE FM 101.2, para la frecuencia de COPE Iscar. Desde el mismo corazón de la ciudad, desde el mismo corazón de la fiesta, hoy te saludamos en la primera de las tertulias que nuestro ciclo 2014-2015 nos van a traer hasta la calle Platerías número 1. Restaurante Pizzería Gabela, donde ya hemos estado probando todos sus pinchos de feria, donde te recomendamos te des una vuelta, bien para tapear o bien para comer o cenar de una forma extraordinaria, y donde desde luego la atención de su gente, como cada temporada, está siendo exquisita. Desde aquí ven a vernos, estamos en la calle Platerías número 1, pero no estamos dentro, estamos fuera. Date una vueltecita por aquí, podrás vernos y podrás también disfrutar de unos minutos de radio en la sintonía de la cadena COPE. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control en esta jornada del jueves 11 de septiembre. Vamos allá con el sumario en nuestros titulares. El Real Valladolid accede a la tercera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Lo hace después de conseguir la victoria ayer en el Estadio del Molinón ante el Sporting de Gijón por 3-1. Una segunda parte prácticamente perfecta del equipo de Rubi hizo que el conjunto vallisoletano fuera capaz de conseguir el acceso a la siguiente ronda, que se disputará el próximo mes de octubre, el 15 de octubre, y cuyo sorteo se celebrará el viernes día 22 en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En ese partido el equipo estuvo perfectamente dirigido por jugadores menos habituales. Grata sorpresa la presencia de hombres como Alejandro Alfaro, David Timor o Samuel Llorca en el eje de la columna vertebral del conjunto vallisoletano. Ahora, otra nueva ronda, la tercera, a partido único también entre conjuntos de segunda división. Para conseguir enfrentarse a un primera, habrá que pasar a la siguiente confrontación. También en el día de hoy ha comenzado la concentración de pretemporada del Club Baloncesto Valladolid en Peñafiel. Allí han sido presentados dos jugadores esta tarde, compromiso amistoso en la localidad vallisoletana. Y mañana daremos a conocer también los pormenores del derbi vallisoletano de rugby, que se celebra el próximo domingo a las 12:30 en Pepe Rojo, entre el Quesos Entre Pinares y el Hermi El Salvador. Todo ello hasta las 4 en punto, aquí en Deportes COPE. Enseguida saludamos a nuestro palco de profesores y también a nuestro invitado de hoy. Esto es Deportes COPE, hasta las 4.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 8:30 de la tarde y desde el campo de Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Valladolid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Muvesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
En Renault Vasallo Arroyo somos muy sinceros con nuestros clientes. Y si decimos que un Renault o un Dacia cambian tu manera de conducir, es en serio. Compra tu nuevo Renault o Dacia en nuestro stand de la Feria de Muestras o en nuestras instalaciones del 6 al 14 de septiembre y te regalamos un curso de conducción segura. Somos así de serios y eficientes. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
Dehesa de los Canónigos, una gran marca de vino de calidad. En su 25 aniversario, invita a todos los vallisoletanos, clientes y amigos que pasen unas felices fiestas. Dehesa de los Canónigos, 25 años haciendo disfrutar de un gran vino. Dehesa de los Canónigos, el poder de la ilusión.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Tres y 26 minutos desde el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías número 1, en pleno corazón de la ciudad, en pleno corazón de la fiesta. Estamos haciendo hoy esta Deportes Cope especial, la primera de las tertulias de nuestro ciclo 2014-2015, y todavía oliendo a mar. Está aquí sentado a mi izquierda, Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A la izquierda te has sentado, te has dado cuenta, ¿no? Tú siempre a la izquierda. Hola, César San José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, siempre bien.
Bueno, José Antonio García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Está bien por ahí?
Inmejorable.
Inmejorable. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos ya hacer que funcionen todos los micrófonos. Hola, Pedro del Barrio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Óscar Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de COPE en esta jornada festiva. Prácticamente también recién llegado de Gijón y después de haber conseguido un pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, que mira que para los equipos de segunda se hace larga la Copa, ¿eh?
Bueno, pero bien, yo creo que era importante, era lo que estábamos hablando esta semana, que siempre que hay partidos de competición, para los menos habituales, es mejor jugar en un partido de competición y ver además contra equipos de tu misma categoría que en un partido con el filial o con el juvenil o un partido de entrenamiento. Entonces, mientras haya estos partidos, el equipo lo va a favorecer.
Muy superior ayer nuestro equipo al rival, ¿no? No sé si fue circunstancial, si el rival realmente guardó muchos de sus jugadores para la liga. ¿A ti qué te pareció?
Bueno, yo creo que el equipo salió bien. Desde el primer minuto teníamos buenas sensaciones los que estábamos en el banquillo. Yo creo que veíamos que podíamos ganar y pasar la eliminatoria, y así fue. Como tú dices, yo creo que el porcentaje más alto del partido y fue dominio del Real Valladolid y fue superior al Sporting, y el resultado se reflejó.
Paco, tuviste allí el partido, nosotros lo tuvimos que ver a través de la pequeña pantalla. ¿La superioridad in situ era tan notable como pudimos comprobar nosotros a través de la tele?
Sí, los 22 primeros minutos de la primera parte es un baño absoluto el que le da el Valladolid al Sporting, porque ya no es que tuviera el peso del partido, sino que además ese peso del partido llevaba a tener oportunidades de gol, a que el rival no viera la pelota, que apenas se pudiera acercar a tu campo, que no tuvieran, no creo que contamos ninguna oportunidad del Sporting de Gijón, no. Y el partido iba muy cómodo, ¿no? Además, se hizo todo lo que había pedido el técnico durante la semana, que es que los menos habituales pues demandaran la posibilidad de estar en el 11, lo hicieron. Y luego además el ser protagonistas en el campo y llevar el peso del partido. Es verdad que después del gol ellos se van un poquito arriba, tienen un par de oportunidades y se crecen. Incluso, bueno, hay dos jugadas polémicas que podría haber pitado penalti o no pitarlo, como al final hizo el colegiado. Pero a la vuelta del descanso, en la segunda parte, otra vez el equipo salió muy serio, salió muy bien plantado en el campo, siendo él quien llevaba otra vez el peso del partido, teniendo oportunidades, anotando el segundo gol. Y quizá en ese despiste por el cambio que hace Rubi, en el cual tiene que mover muchas fichas, el Sporting lo aprovecha y hace el 1-2, pero al equipo no se le vio ponerse nervioso, ni mucho menos. Siguió manteniendo otra vez la posesión, siguió manteniendo la pelota, llegando bien por bandas, llegando bien por dentro, dejando pocas opciones al rival, anotando el tercero y dejando, bueno, pues que en los últimos minutos el Sporting pues prácticamente pedía la hora para marcharse a su casa, porque veían que no podían con el Valladolid. Yo creo que en el terreno de juego, o sea, allí en el Molinón, los que estuvimos vimos todavía más superioridad del Valladolid que la que se pudo ver por televisión.
Pedro, ¿tú estás de acuerdo con todo eso? Realmente el Real Valladolid ayer presentó la candidatura que todos esperábamos hubiera exhibido ya ante Mallorca, Lugo, Racing.
Hombre, yo creo que el Valladolid, como todos los entrenadores sabemos, como cualquier equipo, tiene que ir creciendo. Yo creo que Rubí está siendo muy paciente. Él sabe que cada partido tiene que ser mejor al anterior. y así está trabajando. Yo creo que él lo reconoce en la rueda de prensa, de que quiere más. Se va mejorando el equipo porque no se cometen los mismos errores que la jornada anterior. Y eso quiere decir que se va trabajando y se va hablando, ¿no? Y ayer, bueno, pues la cronología del partido que ha desarrollado ahora mismo Paco, pues ha sido perfecta. Yo creo que comenzamos muy bien el partido. El encuentro, aparte de dominarle, cerramos todas las jugadas de ataque y no propiciamos ninguna salida de balón del contrario, al contragolpe. Y eso pues proporcionaba que el rival no creara ninguna casilla de gol. ¿Qué pasó? Que a medida que fue partido y marcamos el 0-1, pues yo creo que los jugadores pierden un poquito de tensión. El rival te va a apretar siempre. Yo creo que nos enredamos en alguna jugada en salida de balón que provocó alguna ocasión, no muy clara, pero alguna ocasión del rival. Pero en la segunda parte salimos perfecto, otra vez dominando, ambiciosos, abriendo el campo con los laterales y manejando el partido perfecto. Yo creo que para mí hasta ahora ha sido el mejor partido que hemos visto del Valladolid, sobre todo fuera de casa.
Óscar, ya llevas varias semanas aquí en Valladolid formando parte de la ciudad, del equipo. Yo no sé cómo desde el equipo rival se veía al Valladolid y a Valladolid, y ahora que estás dentro, si se corresponde esa imagen que tenías con la que realmente te estás llevando.
Sí, la verdad es un club que siempre, bueno, yo soy madrileño, al estar cerca de Madrid siempre había noticias y más cercano pues el club como el Real Valladolid. La verdad es que yo creo que desde dentro es mejor de lo que yo me esperaba desde fuera. Yo a lo mejor, bueno, te estoy hablando opinión desde fuera sin conocer el club. Ahora que lo conozco no tiene nada que ver mi opinión. Antes, cuando veíamos al club, por ejemplo, el año pasado en Primera División, pues a lo mejor podía haber algún problema tipo de vestuario, porque había una buena plantilla que podía haber estado perfectamente en la permanencia. Entonces, era una opinión que yo veía desde fuera. Y que a lo mejor por ser un equipo de estos que se llaman ascensor, que está en primera, ha vuelto a bajar a segunda, está en primera, pues algo del todo no funcionaba bien. Pero vamos, desde el primer día yo creo que hay que cada trabajador del club hace su trabajo. Además, unos trabajadores joder, que son encantadores, que aportan, que son todos, que son para sumar. Es que me da igual que estén en la oficina, que estén en el campo, que el cuerpo técnico yo ya lo conocía, pero lo conocía, no sabía lo que había de antes, entonces sabía lo que venía en ese aspecto, pues todo suma. La ciudad, para mí, mira que está en equipos, es pues de las mejores ciudades. Luego he estado en ciudades en las que había clima mejores, playas, pero no eran ciudades, eran pueblos grandes que no se podían llamar ciudades. Entonces estamos en una ciudad, joder, pues que es una ciudad. Y entonces pues yo creo que todo lo que rodea al Real Valladolid y al club, tanto al club como a la afición como a la ciudad, ya conociéndolo es mejor de lo que pensaba.
¿Eres madrileño de la capital?
Sí, sí, sí.
¿De qué zona de Madrid?
Bueno, nací en el centro, en el Hospital de la Paloma, pero por motivo de mis padres viví en Móstoles.
En Móstoles, o sea que conoces perfectamente también lo que es ese fútbol modesto, que en Madrid tiene mucha mucha importancia. ¿Y de dónde empiezas a jugar?
Pues empiezo más normal en el colegio y luego pues en un equipo de barrio, de mi barrio. Y luego ya me fui a Alcorcón. Me fui a Alcorcón de casualidad porque mis padres tenían un almacén de materiales de construcción y el chico que trabajaba en verano era entrenador de Alcorcón y me dijo que me pasara allí, que me iba a ver y tal. Y un verano pues fui allí y al final me quedé y estuve desde cadetes hasta segunda B.
Hasta segunda B. Y luego del Alcorcón pasas al...
Al Castilla.
Al Castilla. ¿Cuál es tu siguiente paso?
En Castilla me voy a Elche. Del Elche firmo en el Mallorca. El primer año me voy cedido al Celta de Vigo. Vuelvo a Mallorca. Me voy al Recreativo de Huelva. Después está en Mallorca. Me voy a Jerez. De Jerez me voy a Girona. De Girona a Lugo. De Lugo a Almería. Y de Almería aquí.
Entonces
por eso te digo que he estado en muchas ciudades y sé de lo que hablo.
A nivel de sociedad, ¿cómo te has encontrado Valladolid? Ten en cuenta que nos está escuchando mucho vallisoletano, a ver qué dices.
Pues mira, te voy a ser sincero y esto lo he hablado con mi mujer. En Almería nos dijeron que los vallisoletanos eran muy bordes, eran... No, te lo digo de verdad, ¿eh? No, te lo digo, sinceramente. Entonces, pues, bueno, te hablan son un poco tal, no sé qué, hace un frío de tal, Pero yo desde que estoy aquí, además hoy precisamente hemos estado recogiendo a los niños en el colegio y siempre ha pasado algo con una vecina, con el colegio, con... Ya lo sabes tú, llevamos un mes y medio pues acoplándonos a la ciudad, los niños, nosotros, tal... Y hoy lo hemos comentado precisamente en el parque cuando estaba columpiando al niño, que me parece más por de los de Almería que de los de Valladolid. Entonces, te lo juro, te lo juro. Entonces, yo se lo he dicho esta mañana, palabras textuales, digo, yo no sé quién te dijo a ti que los de Valladolid eran por de, porque de verdad...
Algunos se van a encontrar por camino.
Bueno, pero no, es que en la huerta del señor hay de todo, entonces
hay que reconocer que los vallisoletanos que trascienden en los medios nacionales, precisamente, salvo Leo Harlen, el espíritu de la alegría no son.
Hombre.
Porque hemos tenido Paco Umbral, ahora Calde y sus chascarrillos... Jolín, la imagen que
sí, vendemos, pero que bueno, que al final tú a ti te dan 4 o 5 opiniones.
Sí,
entonces claro. Vienes hacia y dices, joder, esta gente... Y al final, sí, los que te dicen... Claro, entonces, por eso te digo que al final generalizan y no tienen ni idea.
Delantero, 9-9, o mientras sea de medio campo para arriba, te da igual la zona.
Bueno, en los últimos 2 años está jugando de delantero, pero no de, o sea, de 9-9 de tipo de referencia, no. Está jugando de delantero, cayendo en banda, viniendo a recibir, un poco, por lo que a mi aire, a mi bola, pero... referencia a lo que es que tampoco en los sistemas en los que jugaban no eran pelotazo a seguir y a luchar, a buscar al 9 que la peine, y entonces pues a mí me gusta jugar ahí, me gusta porque tengo la obligación de llegar al área y luego también pues puedo caer en banda o ir a recibir, entonces ahí ahora mismo me encuentro muy cómodo. ¿Que puedo jugar en banda derecha? Perfectamente. ¿Puedo jugar en izquierda? También, de enganche, también, de portero,
también,
entonces yo estoy a disposición del míster y donde él me ponga. Tuve un entrenador que jugaba de lateral derecho, y no te estoy hablando de juveniles, en el Celta de Vigo jugué 4 o 5 partidos de lateral derecho, de carrilero.
¿Qué tal?
O sea... Pues bien, decía el entrenador contrario, atacar al lateral derecho, o sea, eso, no sé yo.
Es que tu amigo izquierdo tiene una teoría, y es que al final el que menos talento desarrolla en una plantilla acaba jugando de 2.
Sí, era mi puesto habitual,
pues,
de 2.
Pues por eso te digo que al final, a lo largo de mi carrera, he jugado de todo, o sea, de centro del campo en adelante, de todo.
Lo que pasa es que ahora, José Antonio, ser delantero es un poquito ser el náufrago en la isla desierta. Antes cuando se jugaban con sistemas de 5, de 3, pero ahora raro es el equipo que juega con más de un punta.
No, ya sabes que yo cuando sacamos 2 puntas a mí me da una alegría tremenda. Yo creo que, por ejemplo, el Valladolid este año también debería jugar con 2, ¿no? Lo que pasa es que pierdes
un... Tú llevas reclamando eso desde tiempos de Coque.
Claro, es que vamos a ver, es que a mí me parece que un punta ahí dejado de la mano de Dios para un delantero es horroroso. Igual que dice Paco, él juega de lateral, yo juego de delantero centro. Entonces, cuando jugábamos con delantero centro, era horrible. Además, el Valladolid, yo lo que le he visto pues en tele, este año todavía estaba siendo muy largo, excesivamente largo. Es decir, los dos centrales estaban muy replegados y había mucha distancia entre el delantero.
Ayer no, y eso fue lo que...
Por eso te digo,
ayer fue la ventaja.
Que yo es lo que os estoy oyendo, porque yo al Valladolid todavía no lo he visto en campo este año, solo lo he visto en tele. Las distancias son muy largas, pero sí que os estoy oyendo que ayer, por ejemplo, sí que estaban más cerca.
Sí.
Pero para un delantero, esa distancia que va a presionar, que va a trabajar y de repente mira hacia atrás y le tiene a los compañeros a 50 metros, y luego tienes que volver, es horroroso. Entonces yo creo que un compañero, el Valladolid, tenía que jugar, arriesgar un poquito y jugar con 2 puntas.
Pero el perfil de ese compañero debe ser el de un jugador que sea capaz de administrar el último pase u otro llegador, para en caso de poder alternarse.
No, pero puedes jugar con, ahora mismo puedes jugar, como decía él, caer desde el centro hacia una banda, pero esos dos, siempre uno, vamos a decir, uno de los dos pisando el área y el otro sea el que se descuelga un poquito, no que sea tan llegador, sino que se descuelgue desde esa posición.
Sí,
vamos a gustos, vamos a gustos,
Por ejemplo, el domingo vimos a los dos Óscar jugar en punta, y si bien Óscar Díaz en este caso intenta más desmarques y buscar más la portería contraria, Óscar González tenía que marchar casi a la zona de centrales, recordemos, a recoger el balón para intentar crear y hacer algo de juego.
Partes los dos de punta.
Hay veces que jugar también,
y de ahí descuelgas a uno y
sí,
se te fija a los centrales.
Pero no con tanta distancia. Hay veces que también jugar con 2 delanteros, depende contra quién, porque el Racing el otro día hizo un partido tedioso en la primera parte, el ritmo lo bajó hasta límites insospechados para que intente para intentar que...
César, el triple le baja el de enfrente, pero tú lo que no puedes hacer es contagiarte, que fue lo que les pasó.
Sí, pero es lo que nos decía Oscar antes, al final te contagias.
El Sporting en la primera parte, los primeros minutos, sale a eso, a esperarle muy atrás al Valladolid, a dejarle el peso del partido, toca tú, que a mí me da la risa, ya saldré. Pero ayer se le metía una marcha más, ayer se llegaba mejor, la circulación de balón era más rápida, el Valladolid no se contagia.
Y la segunda jugada es Paco, que es también, que recogió varias el
Claro, pero
el
porque
equipo.
Una cosa te lleva a la otra,
sí,
claro, al final te vas creciendo, empujas, le vas empujando y el Sporting pues era incapaz, ¿no? Entonces yo creo que esa...
Eso fue lo que le faltó el otro día en la primera parte, sobre todo...
Pero eso es lo bueno y lo que a mí me hace ser optimista a día de hoy, sabiendo todo el camino que queda por recorrer. Pero que los errores, como decía Pedro, que se van cometiendo, se van limando poco a poco, ¿no? Van desapareciendo. Es verdad que, oye, juegas en el Molinón contra un rival en su casa, arropado por 9.000 espectadores, con muchos chavales de mareo que les estaban animando mucho las familias, porque al final son las familias también los que van a verles, y es normal que al final pues haya un rato que sufras. Eso le va a pasar siempre, ¿no?
Es que la segunda
pero,
es muy difícil.
Pero luego, ya digo, a mí lo que me gustó fue eso, yo creo que el protagonismo que tuvo el equipo, ¿no? Creo que es lo fundamental y lo importante.
Yo sobre todo, lo que hemos visto hasta ahora, los dos Oscar, Roger, Alfaro, Jeffren, Leao, yo creo que el equipo tiene del centro del campo hacia adelante jugadores que pueden tener mucha pólvora para intentar acabar jugadas y partidos.
La única duda entrecomillada es que a ese medio campo, de medio campo hacia adelante, esos 10 metros que demandábamos incluso el año pasado, esos 10 metros de la defensa para que empuje a esos jugadores,
pues si ves
no
ayer,
por esa distancia
pues
entre líneas.
Ayer Samuel y Chus Herrero,
ayer el equipo estaba aparte de equilibrado, estaba junto, o sea, al final
sí.
Se decide que por atrás abran en el campo desde el principio, fuera de casa, y a mí eso es lo que me gustó. Y al final, ¿eso qué te hace? Bueno, los centrales adelantan, la gente se mete dentro a defender, el equipo se estrecha y se junta.
Claro, pero eso fue lo que no vimos en Lugo, claro. No lo vimos contra
pero
el
tiempo, esos tipos de trabajo,
es poco a poco,
acomodarse,
lógicamente.
Ver vídeos, ver que se ha hecho bien y que se ha hecho mal en los partidos, y al final yo creo que Rubí lo está yendo bien, eso es que se aprenden los errores, pues al final la experiencia no es para contar a los amigos, sino al final la experiencia es qué es lo que he hecho mal y a partir qué hago con la experiencia,
mejorar.
A partir de lo que he hecho mal. Y es al final y hablando del tema del delantero, cambio de tema, porque yo creo que un delantero referencia ahora mismo 9-9-9, creo que poquita gente le tiene, y el que le tiene, yo creo que intenta explotar. Pero ahora mismo es igual de importante lo que tú rodeas ahora mismo a un 9. O sea, tú puedes tener un 9, el caso del perfil de Oscar, de incluso Oscar Guazayer, Roger, un tío rápido. Si tú eres capaz de construir un equipo alrededor de ese 9, asociarle, y que al final se equilibre el equipo, da igual que sea con un delantero o con dos. Si lo que tienes alrededor complementa el ataque ofensivo de ese equipo,
pues lo que te decía, que como decía Teje, 11 arriba, 11 abajo, ¿no? 11 siguiendo el mismo
yo ya bloque, sabes,
¿no?
Que como soy de Tom Manta, de entrenador Tom Manta, yo siempre digo lo mismo, los buenos arriba. Y da igual, o sea, no te preocupes que al final
si le aparece... No, pero el problema es que cuando no tienes el balón, que no haya esa distancia...
Si tienes a los buenos arriba, cuando el balón llega arriba, tienes...
Se me ha olvidado el nombre.
Repente, si está junto el equipo...
Alfaro y Roger...
Y Jorge, que se me ha olvidado el nombre, que Jorge Hernández, de lo poco que le he visto, me ha gustado mucho.
A mí me gustó.
Los dos días que ha participado.
¿Rubí es tan exigente dentro del vestuario como fuera? Porque siempre dice, sí, hemos ganado, pero siempre con el pero, ¿no?
Es que en la jornada 2, 3, 4, es que y hasta en la 41 hay que poner pero siempre, porque
claro. El
equipo puede más. Y eso Rubí lo sabe, es consciente, y nosotros los jugadores también lo sabemos, somos conscientes. Somos muchos jugadores nuevos, tenemos que conocernos todos, y al final esto es un trabajo diario que hay que sacarlo en los partidos. Los partidos hay errores, lo primero que hace es, te da enhorabuena, pero hay que mirar los errores para que no vuelvan a hacer, y eso es, y además el ser exigente así y nosotros exigirnos a nosotros mismos también es que te hace mejorar. Nosotros al final yo creo que tenemos un objetivo común que todos tenemos claro y queremos cumplir, y para eso hay que hacer un sacrificio, hay que poner todos los sentidos y aprender de los errores siempre, ni malas caras ni malos rollos ni nada. Aprender.
Oye, es que tu gol contra el Racing, dijiste después del partido que tiraste ahí a ponerla ahí con la zurda desde una esquina, que tú tiraste a ponerla en la escuadra contraria.
Es que precisamente es que lo hemos comentado varios compañeros, que es que esa semana hicimos ejercicios de ahí y desde el otro lado pegándola con la derecha, y alguno en el entrenamiento salió ahí, entonces mi intención era ponerlo ahí, salió ahí Pues salió ahí.
Por eso te dejan ver los entrenamientos.
La intención era ponerla ahí.
Si lo ves en los entrenamientos, dice: pues yo el otro día le vi el entrenamiento que la puso en la escuadra.
Yo sobre ese tema no tengo ya más que añadir y lo he dicho muchas veces. A mí me parece perfecto.
No, te digo.
Que entrenen a puerta.
Joder, pues yo en el entrenamiento le he visto que la puso en la escuadra.
Mira, es bueno saber, por ejemplo, que esas cosas se entrenan. Que alguno dice: no, es que bueno, le ha salido. No, mira.
Ahora vamos a ver.
¿Y la jugada ensayada también se lleva ese golpe Álvaro Rubio o solamente pasó? Qué tortazo se pegó, ¿no?
Sí, sí, sí. Además se queda ahí. Bueno, eso fue Álvaro que se sumó al ataque y gracias a eso pues quedó el balón ahí para tirarlo.
Quitando a dos genios en el fútbol, como no entrenes, es muy difícil que las cosas salgan, muy difícil, prácticamente imposible.
Bueno, pero entrenan también, que lo hablaba yo antes con Oscar cuando veníamos ya hacia la tertulia, entrenan también el balón parado y la verdad es que, Oscar, nos llevamos cada susto cada vez que el equipo recibe algo al balón.
Está
parado.
Claro que es un aspecto que tenemos que mejorar y que estamos haciendo cosas para mejorarlo. Entonces el míster es consciente y nosotros también. Los primeros tres goles creo que nos hicieron a balón parado. Ya hemos sacado algo y yo creo que es al paso de las jornadas y sobre todo de mucho entrenamiento, de posicionar a los jugadores correctos en las zonas correctas y todo eso, pues al final yo creo que el trabajo tiene que salir pues dentro de poco.
Yo ayer viendo a Samuel estaba bastante tranquilo cada vez que iba el balón al área, a mí me gustó mucho. No quiero decir que me gustara más que Rueda y Valiente, que nadie malinterprete. Digo que me gustó mucho porque sí que dije, es un perfil diferente, ¿no? Es, digamos, el central malote, ¿no? El central que tiene pocas bromas con él, ¿no? Él guarda bien la posición, quizá no es tan rápido como pueda ser Mar Valiente o como pueda ser Rueda, pero tiene otras virtudes y en el juego aéreo ayer me demostró pues que tiene mucho potencial, ¿no? Y se notó, yo creo que eso lo notó el equipo.
Y una pregunta para Óscar, un poquito con malicia, pero que viene bien a gente joven, sobre todo a gente de fútbol base.
¿Tú no has tenido malicia?
No, no, nunca, claro. bueno.
Si fuera yo, vaya.
Sí, si fuera tú eres menos de fiar, sí.
No, yo siempre con mis jugadores hablo de entender el juego, ¿no? Y yo por lo que te he visto, y te conozco, tampoco te puedo decir que te conozco de toda la vida, pero como futbolista, sí te he visto que juegas en derecha, cumples. Juegas en izquierda, cumples. Juegas arriba y cumples, y bien. Y de segundo delantero también, ¿no? ¿Qué parte de actitud hay en que tú llegues a un puesto, te pongan entrenado en un sitio o en otro y cumplas? ¿Y qué parte de táctica y de preocuparte, de entender el juego hay? O sea, ¿qué porcentaje pones? Pues, ¿por qué tú has conseguido entender el juego de esa manera y cumplir en todas esas zonas?
Pues mira, yo te voy a ser sincero. Cuando jugaba en banda, yo siempre he jugado de media punta a segundo punta. En Elche me empezaron a poner en banda y tácticamente era un desastre, porque no sabía cuándo tenía que estirar, cuándo tenía que meterme por dentro, cuando, o sea, corría el doble de lo que, por ejemplo, corro ahora. Entonces yo creo que la experiencia, yo creo que ya a base de partidos y sobre todo yo creo que a base de jugar también, pues aprendes a... Por eso los veteranos dicen, ahora duran mucho más los jugadores veteranos y los jóvenes pues no les quitan el puesto a esos veteranos.
Claro.
Yo, por ejemplo, yo tenía... Te cuento, vivencia. Siempre te hablo de lo que yo he vivido. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, yo tenía un compañero mío que era Fernando Soriano. Uh-huh. Que tú, aparentemente, tú le ves en la televisión y dices, ¿pero cómo puede jugar Soriano? ¿No? O sea, pero incluso yo he llegado a escuchar barbaridades, que está viejo, está mayor, es que no está rápido, no está tan... Pues al final, con 35 años, juega 30 partidos, te mete 6 o 7 goles y maneja un equipo sin velocidad, ahora que no tiene velocidad, sin lo que la gente, lo que le gusta ver, ¿no? Pero claro, es que sabe jugar al fútbol, entiende el juego. O sea, sabe cuándo llegar, se coloca bien defensivamente, se ahorra carreras porque tácticamente es impresionante. Entonces eso Soriano lo habrá aprendido con la... Tiene 35 años, claro. Y lo habrá aprendido con la edad y jugando partidos y pasando jornadas, temporadas. Yo creo que a mí pues me estará pasando lo mismo, porque yo antes pues era tácticamente, era un jugador desordenado y tal, y a base de escuchar entrenadores, de sobre todo de ver... A mí me han llegado a decir entrenadores, esta tarde de partido, fíjate en esta posición. Que te fijas, te vas viendo, joder, te vas fijando en los que realmente son buenos jugando al fútbol y ves que a lo mejor jugadores con menos talento que tú, o con menos velocidad o con menos calidad, que cumplen a un nivel impresionante muchos años. Entonces eso es por la inteligencia que tiene el jugador. Otro caso que todo el mundo conoce era Raúl González. Joder, Raúl González, ¿por qué es tan bueno? O porque era listo, ¿no? Porque, joder, no era rápido, no era fuerte.
No era un 10 en nada, pero era un 7 en todo.
Pues entonces yo creo que sí, hay que ser listo, y si verdaderamente quieres jugar al fútbol muchos años y verdaderamente te gusta tu profesión, es como cualquiera que se dedica a cualquier cosa. Si quieres mejorar día a día, pues tendrás que poner todos los medios, tendrás que, en este caso, pues tendrás que atender a lo que te dicen los superiores, tendrás que fijarte en jugadores, o incluso yo me tragaba muchos partidos desde el banquillo porque el que jugaba en mi puesto hacía cosas mejores, y entonces yo aprendía desde mi puesto. Hay jugadores, pues bueno, pues que juegan en el banquillo y es lo que hemos comentado antes, y no se fijan en nada, ¿eh? quiero jugar, y no se fijan en por qué no juegan. A lo mejor que no juegas porque el entrenador quiere hacer esto y no lo hace, claro. Entonces, coño, hay que ser listo, y yo creo que eso también te hace la madurez.
Óscar, ¿alguno que, algún entrenador, algún jugador que haya sido muy influyente al final en tu carrera, o en el que te hayas fijado especialmente, tú que has dado tantas vueltas, que has estado en tantos equipos, has visitado tantas ciudades, alguien en el que digas que te ha marcado como entrenador o como jugador, quizá?
Sí, mira, yo cuando empecé tuve un entrenador en el Alcorcón que a los 10 días, o sea, el primer día yo llegué con una uña morada y le dijo al director deportivo que a mí no me quería, que era un jeta y que me quería echar. Y yo, claro, yo había llegado, había jugado un torneo de 24 horas de estos con los amigos y me pisaron el pie, y claro, no lo tenía que haber hecho, pero tenía 18 años. Entonces ese entrenador pues dijo, a este tío no le quiero. Le dijo el director deportivo, pero ¿cómo no le quieres si es el futuro de la cantera? Bueno, que no le quiero. Entonces me aguantó, y el primer partido, a los 20 minutos me cogió y me dijo, tú si me haces caso vas a jugar en primera división. Le digo, pero si hace 3 días me querías echar. Si hace 3 días me querías echar, que me lo ha dicho el director deportivo. Dice, me da igual, digo, tú si me haces caso a mí, y de hecho ya a día es mi representante. Entonces, tú para que veas. Entonces yo creo que ese entrenador y esta persona pues me marcó, porque joder, yo era un chaval que le gustaba el fútbol tal y cual, y ahí pues me cambió el chip. Me dijo, oye, tú no seas tonto, no seas como la mayoría que para arriba, para abajo, que tal, igual, que tiene condiciones y que al final le gusta salir con los amigos o no le gusta entrenar, dedícate a esto porque puedes aprovechar y puedes ganar dinero. Pues en ese aspecto pues es el entrenador que más me ha marcado. Luego he tenido a David Vidal.
Qué grande.
Que miramos, que tenía cosas que tal, pero pues siempre yo creo que todos los entrenadores tienen cosas buenas y cosas malas. Ahí está lo que volvemos a lo de antes, la inteligencia del jugador, de coger lo bueno y lo malo de cada entrenador.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 4. Estamos en Restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platería Sur, en pleno corazón de Valladolid. Estamos con Óscar Díaz, estamos con nuestro palco de profesores aquí en Deportes Cope. Una pausa, volvemos ya.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado. Toca recuperar la ilusión.
Toca confiar.
Toca jugar y ser valientes.
Ante un reto tan importante no valen medias tintas. Tenemos que darlo todo por el club. Este año toca apoyar al Real Valladolid. Toca abonarse. Y si te abonas este año y volvemos a primera, te mantenemos el precio de tu abono para la siguiente temporada. Más información en www.realvalladolid.es.
Deseaba que fuera mío. Soñaba que salíamos juntos y viajábamos. Pero parecía un sueño inalcanzable. Algo platónico.
¿Platónico? Ahora todo en Honda Civic Diesel 1.6 ID.Tech con Earth Dreams Technology. Con 120 caballos y un consumo de 3,6 litros, puede ser tuyo por 5 euros al día. Plan PIBE incluido. Infórmate de las condiciones en tu concesionario oficial Honda.
Honda, the power of dreams.
Jucauto, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid, y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Ay, qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 8 y media de la tarde y desde el campo de Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, pechuga de pavo entera, kilo, 5,95 euros. Y en frutería, manzana roja, bolsa 2 kilos, 89 céntimos bolsa.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman. Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Cuatro minutos para las cuatro en punto de la tarde, consumiendo este tramo final ya de nuestros Deportes COPE en el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías número 1, donde te esperamos cada dos semanas, cada 15 días, en este ciclo de tertulias de la temporada 2014-2015. Estaba yo pensando que, con lo dados que somos, Oscar, los periodistas, a buscar a un protagonista que nos diga algo del equipo contrario, y con tu currículum este año te vas a hinchar. Sí. Vas a salir toda la semana, macho.
Sí, sí, pero mira, pero han tenido suerte dos equipos que todavía están en primera. Que yo,
que ya está. Háblanos un poco de ti, que, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es, cuando no estás entrenándote, qué sueles hacer?
Pues ahora mismo la vida, bueno, hace 6 años me cambió totalmente con los niños y algo que voy a decir, si sois padre de la mayoría, pues se vive para los hijos.
Ya, pero bueno, cuando te acuestas, entonces, te gusta ver una película, leer o trastear por internet, enterarte
nada, es que, o sea, sí, es que no hago nada, es que no. Pues eso, ahora que han empezado ya los colegios, pues la niña a la piscina, el niño todavía muy pequeño para hacer cosas, le intentaré meter en la piscina, luego inglés, y ya está.
Ya verás ahora, este año que la mayor ya te saca deberes.
Ahora eso te digo, a entretenerlos, al parque, es que no hay otra cosa.
¿Y de qué quieres hacer cuando los niños se han dormido? Lo que queremos hacer todos,
el año, claro, y
tirarte el sillón y descansar.
Y en los viajes, unos ven la tele, otros leemos.
Bueno, hemos estado haciendo, pues eso, el nivel 2 el año pasado, el 1 el anterior, pues.
Y en siempre los viajes, he gestionado ya el 3, Paco, yo.
Para no ir pendiente de la conducción en los viajes, música, vídeos.
No, música. Pongo el programa de música y hacer el tonto en el autobús.
Yo antes de acabar te voy a hacer una, solamente dime sí o no, ¿subimos?
Sí.
Vale.
Eso es en directo.
Esa es la que a mí me gusta.
¿Te ves como entrenador en un futuro, espero que muy lejano?
Sí, bueno, me gustaría. Es que también tengo ahí un futuro. No estoy todavía planteándomelo, pero espero que sea lejano, pero el tema de seguir vinculado al fútbol me gusta mucho. Entonces no sé si como entrenador o, yo qué sé, representante, es que ya no tengo ni idea.
Tiempo, si te dejan.
Sí, tengo muchas ganas de estar en un club tiempo ya, porque ya los niños, pues ya quieras o no, la niña sobre todo, pues el año pasado cogió mucho cariño a los de la organización de allí, a los del cole, y le costó, pero luego ya se olvida rápido en el momento que está aquí. Pero
aquí tienes algo ganado, y es que en el campo yo ya he percibido que has caído bien.
Sí.
Y al vallesoletano también, cuando le cae alguien bien, es para siempre.
Ojalá, porque
me cuesta, ¿eh? Eso es verdad que nos cuesta.
Me quedo lo
cuando
que
le caes a alguien bien, lo va para rato.
Lo que dices, Paco, en antena. Óscar es muy elegante cuando tiene el balón en los pies, y yo creo que eso a la gente también le gusta.
Sí.
Óscar, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros estrenando este ciclo de tertulias de la temporada, que hemos hecho
gracias
la primera
marcha
corta. Espérate. Ostras. A ver la siguiente, nos tengamos que hacer con...
Bueno, vamos a alargarlo, da igual. El frío no me da miedo, el frío.
No, eso decía Amundsen, y mira dónde acabó. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Aquí en el restaurante Pizzería Gabela y al Parco de Profes, pues ya sabéis, y cada 15 días aquí tenemos una cita para los de fútbol. aquí estaremos. I'd rather be.